Radar 99.
Y ya está con nosotros aquí en cabina Ernesto Osorio para que nos platique qué va de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ernesto, bienvenido, buenos días.
Hola, mi querido Alfonso, Sofía, Mario, amigos que nos escuchan, también muy buenos días. Esperemos que estés mejor, mi querido Mario. Hoy, bueno, pues el presidente, justamente el tema de la salud también, y para seguir en la tónica con la que platicaban hace un momento con Nayeli, pues hoy el presidente habla justamente de lo que ha costado para este gobierno el poder dejar para la siguiente administración el mejor sistema de salud del mundo. Ya no fue ni en el 2020, ni en el 2021, ni en el 2022, sino va a ser hasta el 2024 cuando el presidente finalmente cumpla con la promesa que hizo de transformar completamente el Sistema Nacional de Salud para que ningún mexicano se quede sin el derecho de acceso a la salud. Esto es, que a través de la implementación del IMSS-Bienestar, las personas que no tienen ningún tipo de servicio de salud puedan acceder a él, pero no solamente para la atención de enfermedades, sino también para cirugías y tratamientos largos. Justamente lo que dice Nayeli en cuanto a los recursos públicos que se han pues escatimado en algunas áreas de este sector. Bueno, hoy el presidente presume tener los fondos suficientes para poder tener y garantizar todo este derecho del acceso a la salud. Vamos a escuchar cómo fue que lo dijo.
Por eso, en el último tramo del gobierno que encabezo, la mayor parte de mi tiempo la voy a dedicar a que dejemos un buen sistema de salud y vamos avanzando, vamos bien. Ahora, por ejemplo, podemos comprar las medicinas en cualquier país del mundo. Cuando llegamos, por ley no podíamos comprar las medicinas porque se protegía a los grupos que vendían las medicinas en México. Ahora podemos comprar todas las medicinas.
Y para ahí está eso, para eso está el proyecto de la mega farmacia. Y bueno, después de que ya el director del Seguro Social también hizo una amplia explicación de lo que es el avance en 23 estados del país del programa IMSS-Bienestar y de la contratación ya de 11.906 médicos especialistas que han ido pues ocupando las distintas plazas que tiene este sistema de salud, y los médicos cubanos que vinieron a auxiliar están yéndose a otros lugares para que sigan atendiendo a la población. Bueno, pues el presidente dio a inicio a su clase de historia hoy con el capítulo dedicado a Francisco y Madero, que ahorita vamos a seguir escuchando porque hay un momento en el que confluyen la vida de Ricardo Flores Magón y Francisco y Madero, pero es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias, y nos ponemos en manos de Alfonso y de Sofía, que nos traen más noticias.
Les contamos que ayer la Iglesia Católica y otras organizaciones civiles y religiosas presentaron a los tres candidatos presidenciales el compromiso nacional por la paz. En este espacio, el padre Jorge Atilano González, coordinador de este diálogo, nos habló de algunos de los objetivos más importantes de esta iniciativa.
¿Pero qué hacemos nosotros, va? Y se hicieron las 14 acciones por la paz, que tiene que ver con recuperar el espacio público, el diálogo plural, la solidaridad con las víctimas, la transparencia, atender las adicciones. Son 14 acciones. Y de esa misma agenda se desprenden 7 acciones nacionales, que son las que se entregaron el día de ayer. Es un proceso. Y ayer se entregaron estas 7 acciones que tienen que ver con tejido social, seguridad, justicia, cárceles, adolescentes, gobernanza y derechos humanos.
Y le recordamos que mañana se llevará a cabo un paro masivo por parte de diversos grupos de transportistas que confluyen a la Ciudad de México. Víctor Manuel Ruiz, presidente de la Ruta 42, nos compartió cuáles serán los accesos carreteros más afectados. Vamos a escucharlo.
El día de mañana va a empezar a las 8:30. Va a ser la México-Puebla a la altura de las casetas. La otra va a ser la México-Texcoco a la altura de San Vicente Chicoloapan. La otra va a ser la entrada aquí de México Los Reyes a la altura del Metro Santa Marta. La otra es el circuito mexiquense en la entrada de la avenida Vicente Villada, lo que es en los límites de Nesa y Chimalhuacán, Periférico y El Bordo, y la México-Pachuca a la altura del Vigilante.
Y les contamos también que la Policía Civil de Coahuila dio a conocer que aseguraron alrededor de 200 migrantes ocultos en la caja de un tráiler y también la detención del operador. Tras el operativo, se llevó a los migrantes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República y los dos detenidos fueron remitidos al Ministerio Público para rendir declaración.
Y en noticias internacionales le comentamos que en la conferencia del CARICOM que se realiza en Jamaica, los países miembros del organismo acordaron una junta de gobierno de transición para Haití. Vamos a escuchar este reporte de Radio France Internacional.
Henry aceptó dimitir y ceder el poder a una autoridad de transición, según anunció el presidente de Guyana, que ocupa actualmente la presidencia de la Comunidad del Caribe, tras un encuentro regional para abordar la crisis en el país caribeño asolado por la violencia de las pandillas. A última hora, Henry publicó un breve discurso en redes señalando que el país necesita paz y estabilidad.
Haití besoin la paix. Haití besoin stabilité.
Henry, quien asumió el poder tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, estaba sometido a fuertes presiones, incluido por parte de Estados Unidos, para que cediera el testigo a un nuevo tipo de gobierno. Washington quiere acelerar el despliegue de una misión multinacional de la ONU para luchar contra las pandillas. Así lo señalaba el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
La propuesta que está sobre la mesa aceleraría una transición política mediante la creación de un colegio presidencial amplio y independiente para dirigir el país, para el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad y la celebración de elecciones libres y justas.
A principios de mes, las pandillas que controlan gran parte del empobrecido país iniciaron una serie de ataques contra lugares estratégicos en Puerto Príncipe, como la sede presidencial, el aeropuerto o las cárceles, mientras exigían la renuncia de Henry. El Consejo de Seguridad de la ONU insistía este lunes a las pandillas a cesar inmediatamente sus acciones desestabilizadoras, incluida la violencia sexual y el reclutamiento de niños.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ha llegado el momento de irnos largos y tendidos con el crack de Ibero 99. Omar García, a quien saludamos una vez más con mucho gusto. Hola Omar, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos por una parte perfilando ya la delegación mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ayer se definieron ya los equipos de tiro con arco tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Matías Grande, Javier Rojas y Bruno Martínez estarán representando a México en esta rama varonil, mientras que el trío de Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez estarán buscando también su boleto en el Panamericano de la disciplina. Cabe destacar que hay un cambio de guardia y es que tres nombres de medallistas mexicanos pues no pudieron sortear este selectivo y quedaron fuera rumbo a los Juegos Olímpicos: Aida Román, Luis el Abuelo Álvarez y Mariana Avite. Así que bueno, pues nuevas caras que tiene el tiro con arco mexicano. Por otro lado, en LID Golf, esta competencia paralela al PGA, tuvo a su primer campeón mexicano. Abraham Anser se pudo proclamar en Hong Kong y con esto ya firma virtualmente su boleto a París 2024 debido a que está dentro del top 60 de la competición, así que bueno, pues destacar esa parte también. Mariana Arceo y Duilio Carrillo consiguieron la medalla de oro en los relevos mixtos de la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno en el Cairo, superando al equipo de Kazajistán y de Corea, con lo cual, bueno, por una parte, Duilio Carrillo ya presume su boleto para París 2024. Mariana Arcea aún no, pero el ranking olímpico podría darle también ahí la entrada rumbo a París 2024. Por otro lado, actividad de la NBA en esta campaña regular: los Warriors de Golden State derrotaron 112-102 a los Spurs de San Antonio, los Celtics de Boston 121-99 hicieron lo propio con los Trailblazers de Portland, mientras que en las grandes ligas ayer los Marlins en un duelo de picheo derrotaron 1-0 a los Mets de Nueva York, los Rangers de Texas 15-5 derrotaron a los Angels de Anaheim y los los Padres de San Diego, 13-3, derrotaron a los Mariners de Seattle. Por otro lado, hoy sabremos la sede de los Juegos Panamericanos del 2027, Lima y Asunción en Paraguay, las candidatas que están peleando este último boleto. Y para terminar, pues movimientos de la agencia libre en la NFL que comenzó el día de ayer, mucho movimiento particularmente de corredores. El conjunto de los Philadelphia Eagles contrató a Saquon Barkley de los Giants, así que bueno, ahí cambio entre rivales, que también se suma Aaron Jones después de ser cortado por los Packers, ahora vestirá el jersey de los Minnesota Vikings, mientras que el equipo de Green Bay contrató a Josh Jacobs, estrella otrora de los Raiders de Las Vegas. También Tony Pollard, ex de los Dallas Cowboys, ahora jugará para los Tennessee Titans, mientras que Michael Pittman mantendrá su puesto en Indianapolis. Esto apenas está empezando, pero bueno, pues ya movimientos de la NFL rumbo a la campaña 2024.
Muy bien, querido Mar, muchas gracias.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, Omar. Abrazo de vuelta, Omar García, con la información deportiva. 8:27.
Revista Proceso.
Vámonos con Diana Lastiri, que me da mucho gusto saludar como siempre. Diana, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días.
Buenos días. Con el gusto de tenerte de nuevo aquí en esta colaboración que tenemos el gusto de compartir con Proceso, y que nos cuentes de este tema importante, complejo, que es el de las infancias trans.
Sí, fíjate que sí, justo es un tema muy complejo, porque de las cosas que nosotros en Proceso pudimos constatar es que precisamente la gente suele juzgar a los papás de estos niños y a estos niños por cosas que ellos ni siquiera se preguntan, ¿no? O sea, la gente suele pensar mucho en el tema de, bueno, ¿y qué va a pasar cuando ya quiera tener relaciones sexuales con otras personas? ¿Cómo le vas a explicar a la otra persona? O sea, cosas que los niños ni siquiera... ¿Qué va a pasar cuando sea adolescente y ya empiece a desarrollarse, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy difícil. Y lo que hemos visto es que también, pues, es un tema en el cual el Estado mexicano ha quedado como a deber a las infancias, porque al final de cuentas es una realidad, son niños que existen, son niños que también tienen esta necesidad de que su identidad de género les sea reconocida a temprana edad, y que sea recomendado por las asociaciones de la sociedad civil que sí se haga a temprana edad, primero para agilizar los trámites de cambio de actas de nacimiento, trámites escolares, pasaporte y todo este tipo de cosas, el CURP. Y segundo, para evitar mayor escarnio público. Al final de cuentas, los niños son niños y es más fácil que un niño comprenda que existe discriminación y que hay ciertos riesgos. Y pues es más fácil también que a temprana edad en las escuelas se les pida el apoyo a que pues les ayuden con las transiciones, ¿no? Más bien, digamos que en el caso de las que no están informados y que pues lamentablemente son intolerantes. Es por ello que en el año 2017 pues las cosas alrededor no de las infancias trans, pero sí alrededor de la comunidad transgénero cambiaron gracias a un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ayudó precisamente como a ir allanando el camino, al considerar que los juicios que se establecieron desde el año 2008 en la Ciudad de México para que una persona transgénero vea reconocida su identidad de género en su acta de nacimiento, pues perjudicaban a su derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque patologizaban su identidad de género. Por ello, es que hoy 21 estados en el país permiten esta modificación ante el registro civil, con el único requisito de expresar la libre voluntad pero solo en 16 de ellos las leyes limitan este trámite a personas mayores de edad. Por eso digo yo que les quedamos a deber, ¿no?, a las infancias trans, porque pues al final de cuentas se les olvidó. Y es por eso que los padres de estos niños han decidido emprender luchas legales a través de amparos en distintos estados, pues precisamente para que la identidad de género de sus hijos no sea un tema que se vea limitado por la edad, siempre y cuando estos niños, pues ya sabemos, ¿no?, llevan sus acompañamientos. Digo, al final de cuentas, como nos lo contaba una mamá en proceso, un padre jamás va a hacer algo que le perjudique a su niño, y si ellos pudieran evitarles el sufrimiento de estar modificando toda su vida y de estar cargando con esta angustia de que se van a dar cuenta de que no me respetan mi identidad de género, me están hablando con los pronombres equivocados, los otros niños me ven raro, obviamente un papá no lo va a exponer a eso, ¿no? O sea, creo que sí es muy importante también en ese sentido escuchar las razones por las cuales estos papás han realizado estas luchas legales. Y fue así que en junio del 2022 la primera sala de la Corte resolvió, a propuesta de la entonces ministra integrante de esta sala, Norma Piña, amparar a un menor para que pudiera tramitar su reasignación sexogenérica ante el Registro Civil de la Ciudad de México. Este criterio ha servido para que en otros amparos se aplique prácticamente pues de manera automática y se conceda a los niños, a los niños transgénero, realizar este trámite sin tener que cumplir con un límite de edad. Y en el país, la única entidad que se quiso ver más progresista en este sentido fue Jalisco, que desde el año 2020 tiene un decreto para dejar de limitar este trámite a los niños y hacerlo sin básicamente ninguna pregunta. Entonces ahora cualquier niño transgénero que quiera hacer este trámite puede acudir a las oficinas de Jalisco y allá les dan hasta acompañamiento, y según lo que nos comentaron las personas que han hecho estos trámites, hasta han recibido como cierto arropamiento por parte de las autoridades de allá para hacerles más fácil el trámite. Y fue hasta junio del 2023 que el Congreso local invalidó los artículos de la Ley del Registro Civil de la entidad para formalizar la regla de que en la entidad estos trámites sean sin ninguna limitación. Desde ese año, 1.708 personas realizaron su cambio de género en Jalisco, bueno, sí, en Jalisco, y 141 de ellos fueron niños o adolescentes. Entonces, pues, justo era lo que te decía, ¿no? Seguimos debiéndole a las infancias.
Bueno, pues es un buen recuento este que nos has compartido, Diana, de cómo está el tema, cómo están estas referencias tanto al Poder Judicial como lo que ocurre en los estados. Un tema complejo, como bien ya se ha advertido, pero es un tema que existe más allá de las múltiples dimensiones que tiene, de los debates que provoca. El tema existe, y bueno, pues ahí está sobre la mesa este reportaje de todo lo que implica. Gracias, Diana.
Gracias a ti.
Gracias, es Diana, con toda la información de Proceso que usted puede encontrar en el reportaje a propósito de las infancias trans. Yo le invito, como siempre, a que además de escucharlo aquí, acuda directamente a la fuente para que lo pueda ver con detalle, pues, de todo lo que lo que implica y dónde estamos parados hoy con este tema de las infancias en el país. Diana Lastiri, como siempre, con información relevante de Proceso. 8:36.
Y tenemos mensajes de nuestro querido auditorio Yuli Soto. Te mandamos muchos saludos, Mario Campos y equipo de Radar 99. Buenos días, nos dice Yuli. Qué bueno escucharlo de nuevo, refiriéndose a ti, querido Mario. Lo extrañamos un chorro y dos montones. Bienvenido, welcome. Nomás para estar atentos, dice, ¿cómo son los síntomas de la influenza? Pregunta Yuli Soto.
Ah, ¿qué tal? Pues mira, pues es gripa, se siente como una gripa en principio, digamos. Fiebre, dolor de cabeza, en algunos casos alguien tiene dolor de garganta, tos. El tema es que se puede confundir de pronto con, a lo mejor con otras cosas, ¿no? Con la gripa, con COVID, pero en los laboratorios te hacen la prueba y ahí rápido te dicen si es influenza, si es COVID. Y la ventaja que tiene la influenza es que hay este medicamento especializado, este antiviral, que ya se receta y que pues, te ayuda a que te sientes mejor al paso de los días, ¿no? Con unos 4 o 5 días, digamos, que te de, cada quien lo vivirá de manera diferente, pero en 4 o 5 días normalmente ya está de bueno.
Pues muchas gracias por compartirnos los síntomas, Mario. También nos mandó un mensaje José Luis Vázquez Martínez, que nos saluda, nos agradece por el programa y la información, y dice que el radar económico muy bien con Alfonso, claro que sí. Y qué bueno que logramos conectar con Nayeli porque le parece que el tema es muy importante. Pero ahora sí, nos vamos a ir a un corte y regresamos a la brevedad. Quédese con nosotros en el radar, que tenemos todavía mucha información.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9. Mesa Política. Política. Tracking Nacional.
Bueno, antes de ir a nuestra mesa política, nada más dos cosas. Una, que el presidente ha dicho hace unos minutos que uno de los policías implicados en el asesinato de uno de los normalistas escapó. Se supone que estaba detenido y pues, simplemente se les escapó, lo cual pues es un hecho grave. Y la otra es no perder de vista lo que está ocurriendo en el estado de Jalisco con el periodista Jaime Barrera. Estamos hablando del periodista que conduce el noticiero estelar de N+, de Noticieros Televisa, allá en Jalisco. Tiene un noticiero a las 9 de la noche, tiene un noticiero de radio a las 2 de la tarde, una mesa de análisis. O sea, es un periodista muy conocido, fue colaborador muchos años en Mural, ahora está en estuvo en Milenio también. Es muy conocido, ayer salió a las 2 de la tarde de su programa de radio para comer con sus hijos, no llegó con sus hijos. En la noche ya fue reportado por el propio noticiero de Enrique Acevedo en el canal de las estrellas la desaparición, que fue reportada también por su hija Itzu Barrera, quien además es candidata a una diputación local por el partido de Morena. Y bueno, pues es una situación delicada. Por supuesto, cualquier periodista, cualquier hombre o mujer, de cualquier medio, grande o pequeño, pues es igual importante en términos del valor de la persona. Pero que una figura tan conocida esté desaparecida en un ambiente donde el crimen de pronto pues, ha intervenido en muchos casos, es muy preocupante. Insisto, el valor de la persona es el mismo, pero que una figura de ese peso en el estado de Jalisco esté desaparecido, tiene un significado distinto, ¿no? No nos atrevemos a decir más, pues, porque no hay más información. El vehículo fue localizado, el vehículo lo localizaron en una colonia, estaba estacionado, no tenía muestras de violencia, por lo menos a simple vista, según se ha reportado hasta este momento. Y bueno, vamos a seguir atentos a lo que se reporte en los siguientes minutos. Y le doy un caso más rápidamente, ya antes de ir a la mesa, que es el de dos peritos de la Fiscalía General de la República que se dirigían para atender el caso de Ayotzinapa y que están desaparecidos también cuando se dirigían hacia Guerrero. Y bueno, pues es parte de lo que está ocurriendo en el país, de dos servidores públicos que también iban a hacer labores de investigación y que en este momento también están desaparecidos. Y bueno, pues es panorama de lo que estamos viviendo hoy en México. Y vámonos a nuestra mesa de análisis. Y saludo en primer lugar a mi querido Ernesto Núñez. Ernesto, ¿cómo estás?
Mario, buenos días.
Buenos días, gracias como siempre por estar con nosotros. Y también damos la bienvenida al doctor Javier Aparicio. Javier, ¿cómo te va?
Mario, buenos días. Ernesto, buenos días a todos.
Buenos días. Oye, Ernesto, nada más, no sé si quisieras agregar algo a lo que señalaba ahorita sobre el tema de Jaime, que pues sí es inevitable preocuparnos siempre que ocurren estas noticias, pero además pues por tratarse de alguien que tiene una visibilidad distinta, insisto, no porque valga más, sino por lo que implica, ¿no?
Sí, es un tema muy lamentable. Jaime fue con un compañero ahí en el mural, en alguna vez coincidimos, pues ahí en Grupo Reforma. Y la verdad es que sí, o sea, coincido contigo, el tema es, no es un periodista de un municipio apartado en donde lamentablemente suelen ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Sino que es un periodista muy conocido en una ciudad muy grande como es Guadalajara, en un estado pues muy grande, con mucha visibilidad, pues, es decir, no es esto que ocurre en, no porque vale, o sea, no es que valga menos, ni para nada estoy diciendo eso, la vida de un periodista en un municipio pequeño, sino que uno pensaría que en una ciudad grande hay condiciones de seguridad o de visibilidad que por lo menos harían que alguien se la pensara dos veces antes de atacar a un periodista. Pero pues, digo, a reserva de que se confirme qué está pasando con Jaime, pues sí me parece muy grave, ¿no? Que ocurra esto, además a plena luz del día, en una ciudad tan grande como Guadalajara. Ojalá que simplemente esté bien Jaime y que aparezca y punto, y él nos cuente qué pasó.
Sí, de acuerdo, que haya otra explicación y que termine bien esto para él, por supuesto, para su familia. Javier, arrancamos con la mesa. Y bueno, la pregunta que yo les hacía un poco a manera de invitación, de iniciar la reflexión es, pues, ¿quién está poniendo la agenda? ¿Cómo estás viendo en este desarrollo de las campañas por la presidencia? ¿Cómo estás viendo el desarrollo hasta este momento?
Claro, pues en efecto llevamos poco más, bueno, una semana y unos cuantos días de que iniciaron las campañas. Yo creo que sí es notable que hay más información en la mesa. No sé si todo el público la esté siguiendo con detalle o no, pero están los temas que las candidatas y el candidato presidencial han mencionado, sus primeras propuestas. Notablemente empezaron ambas con temas de seguridad, propuestas en materia de seguridad. Ahora, pero si me preguntas sobre por dónde está la agenda, yo creo que por desgracia la agenda la están poniendo lo trágico de los eventos cotidianos, ¿no? En un lado se están peleando sobre las cifras, sobre cómo se mide la percepción de inseguridad, que si con esta encuesta o la otra encuesta, y lo que vemos es que las noticias nos van dando cuenta de un deterioro notable en un número creciente de entidades, y creo que de algún modo las campañas van a tratar que ir respondiendo a cada una de esas cosas. De repente el presidente también, cuando no nos da sus lecciones de historia, pues ahí estaba el domingo el presidente opinando sobre las refinerías y demás. Entonces, bueno, creo que está movidito. Habrá que ver. Yo veo del lado de la candidatura de Xochitl, ella quiere enfatizar su campaña en el tema de inseguridad, crimen organizado. Vamos a ver si le funciona. Y del lado de la candidata Sheinbaum, pues está en la posición a la defensiva, ¿no? Por un lado diciéndonos que nunca hemos estado mejor, aunque sea el sexenio con más homicidios en la historia. Pero bueno, tenemos que ver en esta como deliberación pública, ver cuáles son los temas que dominan.
Ernesto, ¿cómo estás viendo el desarrollo? ¿Quién está poniendo la agenda? Que es una pregunta pues siempre útil para el análisis.
Pues yo pienso que la realidad, coincido ahí con Javier, coincido que la realidad es la que termina poniendo la agenda, es decir, La agenda sí está muy centrada y lo vimos ayer, no en balde, los primeros que logran sentar a las dos candidatas y al candidato a firmar un documento conjunto con todas las reservas de Claudia y lo que quieras, son las iglesias con un documento que a mí me gustó mucho porque no es un documento que proponga otra vez una estrategia de seguridad, ¿no? Al estilo de lo que los pactos que se firmaron en la época de Calderón o de Peña Nieto, sino que es una agenda de paz, y creo que ese enfoque es muy importante, ese cambio de enfoque es importantísimo, y ahí lo que pasa es que la realidad se está imponiendo, ¿no? Y creo que efectivamente, como bien dice Javier, pues tienes una serie de hechos trágicos que lamentablemente lamentablemente están ocurriendo y que te van imponiendo agenda. O sea, lo que pasó el viernes con el chavo de Ayotzinapa, lo que pasa lamentablemente pues cada fin de semana en lugares como Zacatecas, Michoacán, Guerrero, en fin, ya no, ya antes la violencia concentraba en muy pocos lugares, ahora es prácticamente en todo el país, y creo que esa agenda ahí va a seguir, esta agenda de violencia y de inseguridad, y que debería ser abordada por la política como una agenda de paz. Pues creo que ese es el tema que se ha ido imponiendo. Ojalá se dejara de frivolizar y que a partir de enfoques como el que vimos ayer, se pudiera empezar a hablar ya de veras, de propuestas, de qué vamos a hacer, pues no como candidatas sino, o candidatos, sino como Estado mexicano, frente a una realidad que ya está desbordada de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido el tema y seguirá siendo el tema. No veo cómo vaya a cambiar. Este asunto de las refinerías, pues son temas que duran uno o dos días. Y este tema, el tema, digamos, de fondo, que es el telón de fondo de las campañas, pues es un tema que no le, con el cual le cuesta mucho trabajo batallar a Claudia Sheinbaum, porque pues obviamente ser la candidata del partido en el gobierno, teniendo que defender una estrategia de seguridad que no ha funcionado, teniendo que defender cifras de supuestas reducciones de homicidios o de otros delitos, en realidad pues tienen que hacer muchos malabares con las cifras para cuadrarlas, pues es una agenda muy tóxica para ella y para su campaña.
De acuerdo. Sí, es un tema muy complicado, Javier. Ahí tú ves que esta estrategia que había de la campaña, que era comprensible, de bajo riesgo, no exhibirse mucho, la ausencia en el evento de Citibanamex, la ausencia hasta ahora, que ojalá se confirme su asistencia después, pero en principio aquí a la Ibero, que esa estrategia, digamos, sigue siendo la correcta para Claudia Sheinbaum, o que dado que este tema está creciendo, dado que hay una serie de elementos ahí en la propia realidad que obligan, pues que ella pudiera hacer un ajuste en ese sentido.
Yo creo, digo, voy a ser optimista, a lo mejor inocente. Yo creo que al final, tarde, pero yo creo que la candidata Sheinbaum sí se va a tener que subir a los foros. Digamos, si la formación científica no te sirve para encarar públicos difíciles, entonces no sé para qué cacarear tantas credenciales. Pero ¿a qué voy? Yo sé que el argumento es, si tienes ventaja en las encuestas, te puedes dar el lujo de guardarte, de cuidarte de los raspones. Pero ahí está un ejemplo. Obrador, en el 2006, Obrador decidió no ir al primer debate presidencial y le costó, y le costó. Entonces yo creo que, espero que estemos en un entorno más competitivo que el de 2006, porque en las democracias pues consolidadas, es cierto, uno trata de ir administrando su ventaja, pero esconderte del debate también es costoso. Digamos, los medios, la oposición, te lo van a reclamar, la sociedad civil te lo va a reclamar. Y del otro lado tenemos la incontinencia verbal del presidente. Entonces, si la candidata Sheinbaum se quiere guardar y no nos quiere decir qué opina sobre los problemas del país, pues ya sabemos que el presidente no se va a aguantar y eso también la va a hacer ver mal. Yo creo que al final debería sumarse, porque le puede ser costoso. Entonces, cuando dicen, es que lo que es racional, bueno, a lo mejor es racional, cada candidata decide sus estrategias, pero también es, del otro lado, la exigencia o la crítica, pues también se les puede subir el costo, ¿no? Cuando evaden los temas.
Claro. Ernesto.
Sí, mira, yo aquí recordar, y tú te vas a acordar también, Mario, porque ambos dábamos clases en este semestre en la Ibero, la famosa visita de Peña Nieto en 2012, que Peña la fue aplazando, ¿te acuerdas que la cambiaron de fecha? Luego decía que iba a ir, que no. Va Andrés Manuel y le va bastante bien, y como que ahí los periodistas echaron los fielders para atrás. A la hora ahora recibe que va. Y va y los periodistas tratan más bien llenan el auditorio, me acuerdo perfectamente Carolina Villano a las 7 de la mañana metiendo periodistas al auditorio de Villaseñor. Algunos chavos se quedan fuera. Pasa lo que ocurre con el famoso Viernes Negro de Peña en la Ibero, por querer precisamente controlar y por el tenerle el miedo de una candidatura que iba en caballo de Hacienda, y que al final, quizá el Yo Soy 132 no cambió la historia electoral, pero sí le restó muchísimos puntos a la ventaja que tenía Peña Nieto, que era de más de 10 puntos, en una elección que terminó a 5 puntos de distancia, 6 puntos de distancia entre Peña Nieto y López Obrador. ¿A qué voy con esto? Que sí puede tener costo temerle a los auditorios, rehuir al debate y esconderte detrás de tus 20 puntos de ventaja en las encuestas. Ahora, Claudia Sheinbaum tiene una estrategia muy clara, que es recorrer 300 distritos, muy a la López Obrador en 2018. Ella está en esa estrategia. Podrá argumentar, oigan, pues es que yo no tengo tiempo para foros, porque yo sí tengo una estrategia planeada, con una agenda súper planeada. Y si uno ve la gira de Claudia Sheinbaum, pues la verdad es que sí es mucho más robusta que las de sus rivales. Hoy, por ejemplo, tiene cuatro eventos en Morelos, y si uno compara con Álvarez Maínez, que va a visitar una sola universidad en Nuevo León, pues sí ves que hay una gran diferencia de campañas, y Claudia Sheinbaum pues tiene una campaña muy estructurada y muy planeada. Sin embargo, creo que sí, y podría ella argumentar, es que yo estoy recorriendo el país, perdón, ustedes leen el país desde Chilangolandia y piensan que es más importante ir al ITAM o a la Ibero que a Jutepec o a qué sé yo, y creo que puede tener razón. Sin embargo, creo que aún en esa campaña tan planeada, tan clara que trae ya en la mente el equipo Claudia Sheinbaum, sí podrían darse espacios para ir a ciertos foros en donde, además, yo no creo que Claudia Sheinbaum tenga ningún problema de encararlos. Es decir, sí le va a costar trabajo defender, obviamente, ciertos temas del gobierno, pero creo que lo podría hacer bien. Es una mujer muy inteligente, como bien dice Javier, con estas cartas credenciales de científica, de dar clases. O sea, no es alguien que no haya lidiado con jóvenes. Es decir, no creo que habría razones realmente para tratarla de cuidar de ese tipo de foros. Y como bien dices, Mario, ojalá vaya, de veras, a nuestra universidad. Va a ser muy interesante ese diálogo. Y además yo creo que efectivamente a los chavos, si tú les das la oportunidad de hablar y todo, no tiene por qué ocurrir absolutamente nada extraño.
No, por supuesto, nada. Nada, es un espacio de diálogo que siempre será valioso. Gracias, Ernesto.
Muchísimas gracias y un gran saludo, Javier.
Gracias, Javier.
Gracias a ti, Mario. Gracias al público.
Gracias al doctor Javier Aparicio. Gracias a Ernesto Núñez. Y pues ya nos vamos. Creo que lo más importante que ha dicho el presidente es esto, lo de la fuga del policía. Lo tienen en arraigo y pues se les fue, ¿no? Son esas cosas que uno no puede entender. Pero bueno, Sofía, nos vamos.
Nos vamos, Mario, pero nos escuchamos el día de mañana a las 7 de la mañana una vez más. Alfonso, muchas gracias a todos los que están aquí presentes.
Gracias, Alfonso.
Gracias, querido Mario. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, Alfonso. Gracias, Sofía. Como siempre, a Isa, a José María, a Emilio, a Caro, a Mario, a todos los que están por allá también en la transmisión. Gracias por habernos acompañado. Se queda usted en buenas manos. Y le esperamos, como bien dice Sofía, mañana desde las 7. Le invito a que esté atento a las noticias. Siguen pasando cosas importantes en nuestro país. Y aquí se las vamos a presentar con todos los detalles el día de mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.